Nosotros continuamos aquí en el Club de la Pluma y bueno, ahora vamos a recibir a un compañero y amigo que nos hemos encontrado en varias luchas, en varias militancias y que bueno, lo hemos invitado a incorporarse a nuestra propuesta comunicacional del Club de la Pluma y nos estamos refiriendo a Nicolás Alesio. Que tanto cuando fue sacerdote como cuando ha dejado de serlo, sigue militando por las cuestiones populares y sociales y, por supuesto, teniendo activa participación en lo político. Así que te damos la bienvenida, Nico Alesio, al Club de la Pluma y bienvenida tu columna Será Así. ¿Cómo andas, Nico?
Bien, un gusto estar con ustedes, poder comunicarme con tu audiencia. Te agradezco la posibilidad de tener una palabra de tanto en tanto. Creo que son muy importantes estos medios que van luchando por la pluralidad, la diversidad, y cuantas más voces tengamos, mucho mejor. Así que muy muy contento de estar en tu programa, amigo.
Y para nosotros también es un gusto y un placer tenerte, pues bueno, sabes del aprecio que sentimos por vos y bueno, que esta es un vínculo que tenemos hace años. Nos acompañaste cuando cumplimos 3 años allí en esa mesa de debate en Luz y Fuerza, que fue memorable. Donde
sí, me acuerdo.
¿Te acordás que estuvo la doctora María Estela Martínez? En fin, nosotros... María Elba Martínez, disculpen.
La Estela era otra, sí.
Sería la innombrable esa, pero bueno. La primera propuesta que haces para hablar en el día de hoy es sobre la marcha sin proyectos, las marchas sin proyectos políticos. ¿Cómo sería eso? ¿A qué marchas y por qué no hay proyectos políticos?
Sí, mira, yo tengo una preocupación hace años. Yo, bueno, recién vos decías que nos hemos encontrado en muchas marchas, y es cierto, yo vengo marchando de manera pública y constante desde que nos animamos a pelearle a Angeló su poderío, ¿no? Uh-huh. Y lo hacíamos junto a gremios, y lo hicimos junto a las organizaciones de base, y uno tiene como mucha experiencia, por lo menos bastante experiencia en esto de marchar, y sabe que no es lo mismo una marcha de 2.000 personas con convicciones y que una marcha de 70 personas que también tienen convicciones, pero claro, son 70. Claro. Entonces, a mí me ha surgido mucho la preocupación últimamente, porque yo comparto muchas de las propuestas, no como proyecto político, sino los reclamos, mejor dicho, los reclamos que marchas que se vienen haciendo. Te digo una, por ejemplo, la marcha de la gorra, sí, por nombrar una.
Sí, sí.
Pero te podría nombrar muchas marchas que tienen que ver con el gatillo fácil, que tienen que ver con la reforma del código de falta, y me preocupan porque son marchas que ejercen un reclamo absolutamente legítimo, y está bien marchar, pero yo advierto que nos quedamos solo en la marcha, nos quedamos solo en ese momento en donde pareciera que uno se saca la bronca y punto, y eso no le hace cosquillas al poder, digamos, eso no le molesta el poder. Es peor todavía, a veces terminamos cansando al ciudadano común, porque son marchas minoritarias que generan una situación que termina siendo molesta para el ciudadano común, y en lugar de sumar voluntades, lo que hacemos es restamos voluntades a la lucha.
Claro.
Y yo me he encontrado muchas veces, por ejemplo, marchando con algunos grupos hacia la legislatura. Lo pongo esto como un ejemplo para que quede claro lo que quiero decir. Marchamos hacia la legislatura, me acuerdo cuando exigíamos la ley de ambiente, por ejemplo.
Sí.
O cuando se exigía alguna medida, como fue también la reforma del código de falta. Y los que tienen que modificar estas leyes o legislar a favor de los sectores populares son los legisladores, son las bancadas, son los partidos políticos que tienen sus su gente, sus hombres, sentados en una banca. Perfecto, bárbaro, hacemos la marcha, listo, cada uno a su casa. Y después cuando hay elecciones, vos te encontrás con ciertos grupos que han estado marchando, que dicen, no, nosotros no nos metemos en política, nosotros no participamos en política partidaria, son todos una basura, nosotros no le creemos a ningún político, nosotros, como repitiendo como un eco todavía actual de aquel, que se vayan todos, ¿viste? No queremos a nadie, la política es basura, pero esto sí es una contradicción. Yo no puedo marchar una legislatura para exigir a esos legisladores que se pongan las pilas y legislen a favor del pueblo, y después en el momento de tener que elegir legisladores, decir, ah, no, a mí no me gusta ninguno, yo no quiero a nadie, yo no hago política partidaria. Yo creo que ahí hay una gran contradicción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Y falta de madurez política, ¿no? A nivel social.
Claro, porque me quedo en el reclamo, me quedo en la marcha, uh-huh. Y después no construyo un poder que es el que, a la larga, es el que nos va a terminar favoreciendo o jodiendo. Uh-huh. Porque, mira, yo pongo otro ejemplo, las marchas del 24 de marzo siempre fueron multitudinarias, siempre.
No sé si siempre, al principio éramos poquitos.
Al principio, nos
contábamos
sí.
Casi con los dedos de las manos y de los pies, no, como para sumar números.
A eso voy. Pero entre las marchas de los reclamos era más o menos una de que más podía reunir de gente y distintos sectores.
Sí.
Pero cuando se estableció el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, y desde el poder que ejerce el kirchnerismo, es decir, el oficialismo, uh-huh. Se estableció un día para Memoria, Verdad y Justicia, y se mandó a que en la currícula de los colegios el tema de los derechos humanos estuviera presente, y todo lo que fue la política de derechos humanos, las marchas se multiplicaron.
Claro. Sí.
Las marchas del 24 de marzo fueron, pero mucho más masivas, con mucha presencia juvenil. Es decir, desde el poder, en este caso el Ejecutivo Nacional, se pudo favorecer una política que se venía reclamando, como decías recién vos, unos cuatro gastos locos que nos encontrábamos los 24 de marzo.
Claro.
¿Se entiende qué digo?
Sí.
Que
sí,
las marchas, si no van acompañadas de la búsqueda del poder, ya sea el poder que tiene una bancada para legislar, o el poder que tiene un ejecutivo para proponer, las marchas quedan en algo anecdótico, uh-huh. Las marchas quedan en algo pintoresco,
claro. Pero
quedan en eso.
Gaby quiere hacer una intervención.
A ver. Hola, buenos días, Nicolás.
Sí,
a mí lo que me hace pensar esto que estás diciendo es que, bueno, lo del 24 de marzo perseguía de algún modo algún hecho político que no se vinculaba directamente con poner a una persona en un lugar de poder, sino que se buscaba una política.
Sí.
Las personas a las que hemos puesto en los lugares del poder, por lo menos en Córdoba, digamos que nos dejaron como hombre mirando el sudeste, ¿no?
Y aún a aquellas
que, por ejemplo, no, porque hubo casos, digamos, que fueron emblemáticos, no sé, te digo por decirte algo, Luis Juez en su momento, cuando enfrentó al poder de la Sota, como cuando era, tenía algo de el fiscal anticorrupción, y bueno, y después, con otras cuestiones, fue quedándose un poco fuera de foco. Luego, fueron pasando otras cosas, otros legisladores, otras cuestiones que también dejaron bastante que desear. No sé, hablo de Oscar Arias o de alguna gente que fue después puesta en tela de juicio, hasta llegar a lo último, a la última gran decepción personal para mí, que fue Scotto. Carolina Scotto. Entonces, digo, por ahí también me parece esto, ¿no? No sé si le puedo echar la culpa a la gente de no jugarse por poner un nombre cuando...
No, claro. No, no, tenés totalmente razón, digamos. Yo no estoy culpando a la gente. Yo lo que estoy diciendo, incluso estoy diciendo desde haberme sentido traicionado muchas veces o defraudado por estos mismos casos que vos estás nombrando. Pero lo que yo digo es que nosotros no podemos renunciar, porque estamos marchando, renunciar a la búsqueda de un legislador que sea un legislador favorable a nosotros o de un ejecutivo. No podemos renunciar a esa cuestión de proyecto político.
¿No estaremos buscando una forma de democracia que no nos encasille en la democracia partidaria?
Mirá, ese paso, yo creo que estamos años luz de ese paso.
Claro.
Porque incluso yo te pongo otro ejemplo ya hablando de lo internacional. Cuando las democracias intentaron democratizarse cada vez más, ¿no es cierto?, pasar de lo que es la democracia meramente representativa, una democracia realmente participativa, y tengo el ejemplo de Bolivia y Venezuela, que han creado instrumentos de participación popular, pero lo han hecho desde el poder. Sí. Lo han hecho teniendo la manija, digamos, el mango en la mano. Es decir, cuando Evo asume o Chávez asume, lo primero que hacen es modificar las constituciones.
Claro.
¿Para qué? Para brindar a los sectores populares todas estas herramientas. Pero lo hacen desde el poder. Es decir, lo hicieron desde un lugar en donde pueden tomar decisiones. Y yo creo que no podemos, los sectores populares no pueden renunciar a la búsqueda de ese lugar. Por supuesto que te tenés que comer sapos, te tenés que comer deserciones, que muchas veces ese hombre o esa mujer no lo encontrás. Que te represente o que te pueda dar una esperanza, no lo encontrás. Digamos, el camino no es nada sencillo. Lo que a mí me parece es que yo no puedo seguir marchando y marchando y marchando de manera indefinida, tratando de cambiar, de modificar una situación, una realidad, si junto con la marcha no busco estratégicamente alianzas o acuerdos para que desde el poder se pueda legislar a favor nuestro.
Parece un entrenamiento sin evento deportivo, digamos.
claro. Yo te pongo otro ejemplo, mira. La ley de matrimonio igualitario, que fue aprobada por el Congreso, exigió de las organizaciones no marchar, exigió de las organizaciones visitar a legisladores, presentar diversos proyectos de ley, acordar con distintas organizaciones, ya sean de la cultura, de las academias, es decir, fue todo un plan, digamos, todo un plan armado para instalar la necesidad de ese tema, la necesidad de esa ley, la posibilidad de que legisladores la firmaran y estuvieran de acuerdo en los proyectos. Y así se pudo avanzar después en esa gran demanda, que en el fondo era la demanda de un sector, la comunidad homosexual, pero importante para toda la sociedad.
Claro.
Pero eso no se logró solo marchando. Hacía pero años que las comunidades homosexuales venían marchando el Día del Orgullo Gay y diversos, digamos, acontecimientos. Pero el momento en donde la ley puede empezar a cuajar, donde la realidad puede empezar a transformarse, no fueron por las marchas, sino que fue esta búsqueda de acuerdos políticos, de acuerdo con universidades, de acuerdo con sectores de la cultura, hasta se obligó a que fuera un debate a nivel nacional. Había que hacer esas reuniones con los legisladores en todas las provincias. En fin, a eso me refiero, que si yo voy a marchar, tengo que tener una estrategia para que aquello que yo pido pueda transformarse en ley.
Claro, y ahora con relación a esto que vos estás detallando muy claramente, por ejemplo, y concretamente, la marcha de la gorra. ¿No hay así una movilización desde los cuadros políticos y sociales que motorizan y llevan adelante la marcha de la gorra para visitar a los legisladores cordobeses para que hagan algo, o realmente consideran que es una acción inútil porque la tan mentada y no bien nombrada Sagrada Familia Cordobesa está enquistada en ese poder político y judicial que impide se haga algo para revertir este tema de la, el código de faltas y la persecución contra los jóvenes?
Yo lo que veo que la marcha de la gorra, digamos, no tiene esta estrategia, o por lo menos yo no la conozco. Si la tienen, pero me encantaría conocerla y aportar, y visitar artistas, y visitar, insisto, gente de las universidades, y visitar gente que se ponga el cartelito y que diga reforma del código de falta ya, ¿me entendés? O sea, yo realmente no conozco esa estrategia, no he visto que se haya plasmado de ninguna manera. Claro. Pero yo desearía que se tuviera. Cuando marchan las chicas de Amar, por ejemplo, sí. Yo soy muy amigo de todas ellas, he estado en muchas de sus marchas, les pasa más o menos lo mismo. Marchan ellas por reclamos muy similares que tienen que ver con esta matriz totalitaria que tiene la seguridad en Córdoba, con esto del gatillo fácil, de la violencia policial, de los abusos policiales apañados por el gobernador. Bueno, todas estas marchas que están ligadas a estos temas son marchas, insisto, necesarias pero dispersas. Uh-huh. ¿Entendés? Necesarias, yeah, pero dispersas. Entonces yo digo, a ver, juntémonos en una mesa las chicas de Hamas, las comunidades homosexuales que también tienen todavía reclamos que hacer, sí, la gente de la marcha de la gorra, la coordinadora antirrepresiva. A ver, juntémonos en una mesa, hermano, y hagamos un plan estratégico para promocionar 3 o 4 puntos y poder avanzar en el desafío cultural que significa estos temas. Porque también acá hay otra cuestión. ¿Cómo instalas en toda la sociedad la necesidad de estos temas o la necesidad de modificar estas cuestiones legales que en una Córdoba represiva y conservadora, lo único que la gente mayoritariamente quiere es más patrulleros, que quieren más, uh-huh, más policía en las calles, ¿me entendés?
Claro. Yo creo que acá hay un detalle no menor que tiene que ver por qué todas estos reclamos, estas marchas, estas consignas que se enarbolan en cada oportunidad para reclamar sobre determinadas violaciones a derechos. Creo que hay algo que está jodiendo, que impide que eso se concrete, y que son las mezquindades políticas y las ambiciones, en algunos casos personales, que no promueven esas unidades. Yo te voy a dar un ejemplo clarísimo. El otro día lo comentaba en un espacio de formación política, donde hacía memoria en un... Hace varios años atrás, en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, se estaba llevando adelante el armado de la marcha por la Noche de los Lápices. Y eran los jóvenes los encargados de llevarla adelante. Y una de las jóvenes que estaban allí en la reunión, en la mesa, nos decía que había una coalición, no me acuerdo cómo era el nombre que tenían, de varios partidos de izquierda, eran 7 u 8 partidos de izquierda, que bueno, que sí querían acompañar en la marcha por la Noche de los Lápices, pero cada uno de los partidos quería leer un documento, aparte del documento que habían generado los jóvenes, que se había consensuado en la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos. Y nosotros le dijimos, no podemos estar hasta las 3 de la mañana escuchando el documento.
Claro, o sea, claro.
Entonces ellos ponían esa condición. Los partidos de izquierda querían sí o sí un documento por partido. No, muchachos.
Claro.
Entonces yo le sugiero a los jóvenes, casi me matan los compañeros de la mesa, le sugiero a los jóvenes, miren, hagamos una cosa, les damos tiempo hasta este fin de semana para que lo puedan consensuar y nos avenimos a que elaboren un documento.
Claro.
Entre los 8 elaboren un documento, que no es lo mismo que escuchar 500 documentos, escuchamos 2 documentos. Está bien, fenómeno, para de alguna forma zanjear alguna diferencia y promover la unidad.
Claro.
Bueno, se fueron con esa propuesta. Casi me matan los compañeros de la mesa y me dicen, pero vos sos loco, ¿cómo le vas a decir que por qué le dijiste eso? Y porque sé que no se van a poner de acuerdo, espero equivocarme, pero no se van a poner de acuerdo. Y dicho y hecho, no se pusieron de acuerdo para un documento. Claro. ¿Ya? Y estamos hablando del recuerdo de una violación a los derechos humanos y que las mezquindades políticas y personales van más allá de la conceptualización de esas violaciones, ¿no? Y de rescatar la memoria, de poner en valor la defensa de los derechos. O sea, yo creo que todavía nos falta una madurez mucho más amplia, más profunda, para poder lograr eso. Y no sé si lo vamos a lograr. Yo no sé, no digo que no lo crea, pero no lo sé, me cuesta por ahí.
Está como desesperanzado.
No estoy desesperanzado, porque creo mucho en los jóvenes, creo muchísimo en los jóvenes, que ellos tal vez lo puedan llegar a hacer, pero los que venimos de atrás, y hay muchas mezquindades que es muy difícil que se saquen de la mochila, ¿eh? O sea, los jóvenes tal vez puedan tener la claridad suficiente para decir, no, loco, esto no nos conduce a lograr conquistas sociales que nos puedan contener,
sí,
a todos, ¿no?
Sí, ojalá. Yo, lo que vos pones es un ejemplo clarísimo de las dificultades por las que atravesamos. La dispersión, el caciquismo, las tribus, que cada tribu política o cada grupito quiere hegemonizar, y la incapacidad de aunar criterios de una mesa realmente democrática y plural que requiera cambiar las cosas, o que permita realmente cambiar las situaciones. Bueno, son todas las debilidades por las cuales estamos, yo creo que estamos como estamos.
Claro.
Pero la idea es apuntalar esta perspectiva, la idea es insistir. El otro día un poco debatiendo con un chango joven me decía, no, pero acá lo que hay que hacer es marchar y marchar y marchar, porque el pueblo en la calle cambia la historia. Y yo le decía, mira, me encanta la frase, el pueblo en la calle cambia la historia, pero cuando están marchando 10 gatos locos, con perdón de quien se siente ofendido, ese no es el pueblo en la calle. O sea, a ver, sincerémonos cuántos somos también, porque nosotros estamos adentro, conocemos, hay un documento, hay 20 firmas de agrupaciones, y sabemos que a ver, son sellos, la mayoría vacíos. Entonces, bueno, tenemos que también sincerarnos los grupos. En muchos de estos grupos de izquierda también tenemos que sincerarnos, porque si nos creemos que somos el pueblo en la calle o la vanguardia popular, y bueno, ¿viste? Claro. Así es imposible cambiar.
Claro.
Pero bueno, este es parte de otro tema, es un interesante tema a seguir tratando.
Pero más vale,
yo
más
lo
vale.
Que hoy quería presentar era un poco esto, a ver si a las marchas, que son cada vez más constantes, incluso a veces dispersas y de manera inorgánica, le damos contenido político, lo cual significa una estrategia de acumulación de poder, que puede ser buscando referentes políticos en una legislatura, en un ejecutivo, o puede ser también, como decía antes, sumando voluntades.
Seguro.
Hay mucha gente que se sumaría a lo que uno está reclamando, pero hay que buscarlo, hay que visibilizarlo, hay que sacarle fotos y hacerlo, que hagan declaraciones, hay que acumular en ese sentido.
Uh-huh.
Y la ley de matrimonio igualitario también exigió a muchas organizaciones que estaban en este tema ponerse de acuerdo, porque no crea que estaban, que la comunidad homosexual, que la CHAC, que devenir diversa, que estos grupos estaban todos de acuerdo. No, tienen sus profundas internas, sus profundas diferencias, pero se marcaron un objetivo y hacia ahí fueron juntas, ¿me entiendes?
Claro. Nico Alessio, realmente para nosotros es un placer tenerte en el programa y como nuevo columnista, nueva incorporación a esta propuesta comunicacional. Te queremos mucho y estamos con vos el próximo domingo en lo posible, ¿te parece?
Bueno, dale.
Fenómeno. Fue Nicolás Alessio con su columna aquí en el Club de la Pluma, nueva incorporación, ¿eh? ¿Será así? ¿Eh? En el Club de la Pluma. Ya venimos con más.